hoy nos traes un episodio, el episodio 2, digamos, de esta columna que has denominado Guerra de Streamings. ¿Por dónde empezás?
Mira, si te parece, podemos hacer como Eduardo Rivero y hacerle algunas preguntas a la audiencia. A ver si reconocen, qué oyente reconoce esta música.
Dale.
Dime que alguno la reconoció rápido.
Estoy mirando, lo que pasa es que tenemos un intermediario en los mensajes, ¿viste? Entonces, capaz que no les dio entre que empezaron a escucharlo, pero seguro que todos se situaron ahí, se situaron como viendo Star Wars.
Sí, obvio, la marcha imperial de Star Wars. Pero tengo algunas más, a ver si podemos escuchar la siguiente, a ver con esta. Y capaz que podemos escucharlas todas y después a ver cuáles, qué oyentes reconocen alguna. Está puntualmente, no vamos a decir todavía que es, a ver si algún oyente contesta, pero yo te recuerdo, Romy, a vos te había cansado, esta serie te tenía harta.
No llegué ni a mirarla porque como
por eso.
La miraba todo el mundo, ya desistí.
Te causó rechazo.
En general me genera rechazo, cuando es demasiado masivo y cuando hay demasiado comentario, no me preguntes por qué, no me vuelco por ahí.
Y a ver, vamos con la última, que capaz que es la menos conocida de las tres. Bueno, a ver, la audiencia
reconoció
alguna.
Respuesta.
A ver, ¿qué dicen
por ahí? Tengo alguna respuesta. La segunda le invocaron. Game of Thrones.
Game of Thrones, la introducción
Juego
de Game
de
of Thrones.
Tronos.
Ahí está. La primera vos bien dijiste, ¿no? Es la marcha imperial de Star Wars, la guerra de las galaxias. Una de esas que es la asociada con Darth Vader, el villano, ¿no? Cuando aparecía él se ponía esa música. Que es una de esas que la reconoces enseguida. Son estas dos juntas, las dos primeras las reconoces como... si mirabas, si reconoces los... Tanto la película como la serie es instantánea. Y la última que decía yo que quizás es la menos conocida es la música de Avengers, Los Vengadores. Que
también
es,
teníamos respuesta. Mirá, acaba de llegar una. También le aceptaron a Avengers.
Bien, muy bien ahí, muy bien por ahí. Digo que quizás un poco es la menos conocida porque también es... no sé, Game of Thrones fue como que la cancioncita misma se convirtió como en un fenómeno, ¿no? Pero Avengers es cierto que es la saga cinematográfica más exitosa de la historia. Son las películas de Marvel que reúnen a superhéroes como Hulk, Capitán América, Iron Man, Thor y otros más menores. Y la última que salió, que fue en 2019, Endgame, es la segunda película más exitosa de la historia por recaudación. Y si se hace el ajuste por inflación, cambia un poquito, pero queda en el quinto lugar. O sea, sigue siendo una de las más exitosas de la historia. Capaz que la música, para los que no están tan cercanos, capaz que no se reconoce al toque, pero de cualquier manera... Es una de esas que hoy está por todos lados.
A ver, ¿por qué traes todas estas músicas? ¿Por qué el ejercicio de ver cuántos la reconocen?
Bueno, y también podemos decir, ¿no? ¿Por qué dos de cine y una de una serie que era por cable? ¿Por qué para hablar de streaming, no? Bueno, porque decía yo que son muy reconocibles rápidamente, ¿no? La nostalgia que te pueden despertar, o al menos la sensación de que es algo conocido, que es una de las cualidades que tiene la música, que escuchás un fragmentito y como que ya te logra transportar a otro lado. Esas sensaciones son el punto de apoyo de lo que vamos a charlar hoy en Guerras de Streaming. Hace un tiempo hablé acá, ahí en primera fila, de WandaVision, una serie estrenada por Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, que tomaba dos personajes del universo cinematográfico de Marvel, estos superhéroes que estamos comentando, ¿no? Y también todos los viernes, desde el 19 de marzo hasta el 23 de abril, se está estrenando un episodio cada viernes de Falcon y el Soldado del Invierno, que es la segunda serie de superhéroes que estrenan en Disney Plus. Tiene la particularidad de la de Disney Plus que no es como Netflix, no te tiran la temporada entera, sino que es a la vieja usanza, ¿viste? Un capítulo por semana.
Eso es toda una
Y ahora,
novedad, ¿no?
sí, es como que volvimos para
O sea,
atrás.
no podés hacer, no corre la panzada de series.
Bueno, tenés que esperar a que se estrene todo, pero corres el riesgo de que otro te queme algo, ¿no? Que estés en
Bien.
Twitter y alguien diga, uy, se murió tal, ¿no? O, ay, qué sorpresa. Bueno, eso tenés que volver a la clásica de lo que no tiene es un horario fijo, ¿no? A las 12 de la noche sale el capítulo, y no es que es a las 10 de la noche del domingo como era con Game of Thrones, por ejemplo.
Claro.
Pero sí que es uno por semana. Y bueno, ya hace unos días nomás salió el tráiler de la próxima serie de Disney Plus de superhéroes que se llama Loki. Se centra en otro de estos personajes que estoy mencionando que son de estas películas gigantes, ¿no? Estas series las anunciaron prepandemia y muestran cómo la apuesta de Disney por el servicio de streaming era súper fuerte ya desde antes de que se cerraran las salas y quedaran con el streaming como único respaldo, ¿no?
Ajá.
Pensemos que Marvel venía estrenando dos o hasta tres películas gigantes por año. Y digo gigantes porque, mira, en 2019, 18 y 16, la película con más recaudación del año a nivel mundial fue una de Marvel. Y en el 17 no fue la primera, pero en el top 10 tuvieron tres. O sea, las películas de ellos son, hoy en día, son como el parámetro del éxito, ¿no? O sea, es lo que rompe todo es Marvel. Y sus personajes, digamos que son sumamente valiosos económicamente. Pues estaban en el cine, hacían toda esta plata. No aparecían en la tele. Había series de Disney, algunas en el cable y algunas varias en Netflix, pero eran personajes separados, no tenían nada que ver con lo que pasaba en el cine. Entonces, lo que hicieron esto fue, bueno, tenían todos estos personajes, ellos cada tanto hacen anuncios con bombos y platillos de lo que se viene, tienen como todo súper calendarizado, digamos. Y hacen como una máquina también de entusiasmar a la gente. Te dicen, mira, en 4 años vas a poder ver esto. Y vos ya como que te vas dando manija, digamos, ¿no? Esa es la estrategia a largo plazo. Y el último anuncio que hicieron, así grande que fue en 2019, anunciaron una cantidad de películas y anunciaron series también con estos personajes. Y era una novedad, eran los personajes del cine llegando al streaming. Eran series de altísimo perfil, altísimo presupuesto, que son estas que estamos empezando a ver, ¿no? Y además, en diciembre de 2020, o sea, hace poquito, Disney tuvo un encuentro de inversores que fue público y anunciaron 10 series nuevas de Marvel y 10 series nuevas de Star Wars.
De todo. A ver, pero también hablaste de Star Wars. Recordemos que, capaz que para los distraídos, que hace unos cuantos años Walt Disney Company compró Lucasfilm, ¿no? La productora dueña de todo el mundo Star Wars.
Sí, hoy Disney tiene prácticamente, no tenés cómo agarrarle, ¿viste? Vos decís tal producto y las chances son altas de que lo tenga Disney. Como decía recién, no tuvieron esos anuncios de 20 series. De Star Wars ya está disponible The Mandalorian, que fue la primera serie original de este streaming de Disney Plus, que empezó a salir en 2019. En 2020 tuvo la segunda temporada. Y que, bueno, a diferencia de la última trilogía de películas, que fue muy criticada por los fanáticos, la serie esta de Mandalorian fue muy bien recibida, digamos. Se ha vuelto un poco un suceso, si alguno vio, si se acuerdan del Maestro Yoda, de las películas, del Maestro Yoda, la primera película que aparece es en el 80, hace 40 años, quizás hayan visto una versión de él de bebé, del Maestro Yoda bebé, porque, bueno, este personaje aparece en esta serie y se volvió como un fenómeno de muñequitos, de memes, de todo tipo de cosas. Después, por ejemplo, ya está empezando a filmarse la serie nueva de Obi-Wan, se llama, que es centrada en Obi-Wan Kenobi, un personaje también de la primera película de Star Wars, del 77 por ahí, pero que en las películas de los 90, 2000, lo interpretó de joven, Ewan McGregor, un actor bastante conocido. Bueno, ahora van a hacer una serie centrada en Obi-Wan con Ewan McGregor de protagonista.
Estás hablando de 20 series nuevas. Todas sobre materiales que la audiencia ya conoce, básicamente.
Claro, nada original. Está todo basado en lo que se llama propiedad intelectual preexistente. Y aparentemente es lo que la gente quiere, porque hasta ahora esta apuesta les va dando rotundo éxito a Disney. Fíjate que venimos hablando de Marvel y de Star Wars, porque capaz que es lo más conocido. Pero mira, las otras cosas que anunció Disney para estrenar en streaming en este evento de inversores que les mencionaba recién. Una nueva versión de Tres Hombres y un Bebé, capaz que te acordás de aquella película sí. de fines de los 80, con Tom Selleck, con Ted Danson. Bueno, ahora en la nueva va a estar Zac Efron, que lo pueden ubicar de High School Musical, por ejemplo. Van a hacer una precuela de La Bella y la Bestia, que se va a centrar en mi tocayo, Gastón, que es el villano de La Bella y la Bestia. Recordemos que la versión nueva que hicieron de La Bella y la Bestia, que en vez de animada es con actores, con Emma Watson, que se estrenó en 2017, hizo $1,000 millones, fue la película más exitosa del año a nivel mundial. Después, también para Disney Plus, una secuela nueva de Cambio de Hábito, aquella película con Whoopi Goldberg, también vos eras niña, capaz que te acordás.
También me acuerdo, sí, todas.
Bueno, llegó a haber una segunda, ahora va a haber una tercera.
Claro, Cambio de Hábito 2 estuvo.
Claro. Claro. Una versión nueva de Más Barato por Docena, esta vez con una familia negra. Una versión nueva de Pinocho con Tom Hanks.
O sea, todo es una nueva versión de...
Exacto, pero no es solo culpa de Disney esto.
¿No?
Claro, yo antes mencionaba también Game of Thrones, que es HBO, ¿no? Una de las grandes rivales de Disney hoy es Warner Media, que de los cuales HBO es uno de los principales caballitos de batalla, ¿no? Está bastante avanzada House of the Dragon, que es una precuela de Game of Thrones, es decir, como una serie que va a pasar en el pasado mismo de la serie, dentro de la misma mitología, digamos, pero en el pasado, que parece que se viene para 2022. Y además, hace un par de semanas, HBO anunció 3 series más basadas en el universo de Game of Thrones. Una que se llama Nine Voyages, tipo Los 9 Viajes, que la va a protagonizar un personaje muy, muy menor, muy lateral de la mitología, que se llama La Serpiente Marina. Después hay otra que está anunciada que se llama 10,000 Ships, que es los 10,000 barcos, que se centraría en Nymeria, o Nymeria, que es otro personaje de la mitología interna, también como muy pequeño, muy lateral. Y una tercera serie que todavía no tiene nombre, pero que seguiría a personajes también menores del Lecho de Pulgas, que es como la zona de clase baja de la ciudad de Desembarco del Rey, que es la capital del reino de Game of Thrones, ¿no? O sea,
estás hablando de 4 series a partir de la original.
Sí, exacto. Está esta que ya se viene, hay alguna más anunciada que también supuestamente se está por venir, y estas 3 que recién se anunciaron para el futuro, que no tienen fecha, no tienen nada, pero es como, estamos trabajando en esto, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que hay toques originales, porque la saga original ya se terminó y está basada en unos libros que no han salido, faltan un par de libros por salir desde hace años, pero es una historia que ya está terminada, que es lo mismo de la serie, ¿no? Esto es como cosas originales a partir de algunos elementos sueltos, pero siempre está... sobre la base de, esto es Game of Thrones, este universo vos ya lo conocés, ¿no? Es eso de la propiedad intelectual preexistente. No te estoy trayendo algo nuevo, te estoy trayendo quizás una nueva historia, pero vos ya conocés el mundo, ya sabés más o menos lo que te vas a esperar, no te voy a sorprender mucho. Y mira, es algo de HBO. Otro de los competidores en esta guerra del streaming es Amazon. Bueno, Amazon este año, todavía no tiene fecha, pero se supone que este año, va a estrenar una nueva versión de El Señor de los Anillos. Que esta vez en formato serie, acordate, hace 20 años empezaron a salir las películas, que fueron 3, 2000, 2001 y 2002, creo, perdón, 2001, 2002, 2003, que fueron en su momento fueron un fenómeno. Bueno, ahora sí viene en versión serie. ¿A qué voy con todo este repaso? A que los streamings están potenciando algo que ya se venía viendo desde hace años, que es esta obsesión con el pasado, con la nostalgia, y una consiguiente lenta desaparición de la originalidad, digamos. No quiero ser muy drástico, pero...
A ver, ya que no querés ser muy drástico, pero ¿de qué va? Contanos un poco más a qué apuntás.
Bueno, mira, el cine, o sea, las salas de cine, desde ya hace unas décadas que están copadas totalmente por Hollywood. O sea, es raro que haya un hit que sea una película italiana, francesa. Hay algunas cada tanto, pero en otra época estaba más parejo. Ya hace una buena cantidad de años que Hollywood es como el status quo, ¿no? Y después, hace ya 15, 20 años capaz, que el propio Hollywood está copado por los tanques, las películas gigantes, le llaman tanques, uh-huh. En inglés es el blockbuster, el rompetaquillas, que son películas gigantes, carísimas, que de repente tienen que cruzar $1,000 millones de taquilla mundial para empatar nomás, o sea, ahí recién empieza a haber ganancias, que hacen menos de eso, pierden. Entonces necesitan que los estrenos sean masivos, te taladran con publicidad por todos lados, y los cines multisala, que acá son la mayoría, abren esta película, la estrenan en varias salas. Entonces, ¿qué pasa? Las películas más chicas se quedan con menos espacio, las ve menos gente, están menos tiempo en pantalla, y esto ha hecho que un poco como que se vaya ahogando el llamado cine de medio presupuesto. Estas son películas que no eran baratas, que no son baratas, pero tampoco como imposiblemente caras, ¿no? Como que te diga Bohemian Rhapsody, ¿no? Por mencionar una de hace pocos años. O las comedias románticas. Una comedia romántica con actores importantes no la haces con 5 millones de dólares, capaz que precisas 30, ¿no? Porque capaz que para pagarle a Julia Roberts precisas 10 millones de dólares de arranque, ¿no? Pero no es una película barata, pero tampoco te cuesta 700 millones. Y sin embargo, comedias románticas, últimamente en cine, muy poquitas. Ni que hablar de los documentales, que del cine ya no estaban desapareciendo, ¿no? Los documentales fueron como los primeros en encontrar un lugar en el streaming. O sea, nosotros dos hemos charlado de varios documentales, que capaz que en cine no los habríamos ido a ver. Y sin embargo, en streaming no solo los ves, sino que tienen bastante audiencia, se vuelven como hits. Después empezó a pasar, Netflix, por ejemplo, rescató la comedia romántica, empezó a estrenar comedias románticas, empezó a estrenar películas para adolescentes, comedias de adolescentes, que también en cine ya no se veían mucho, entonces como que comprobó que no es que estos géneros se habían agotado, que ya no tenían nada para dar, o que a la gente no le interesaban, sino que era como que en el cine, en la sala de cine, habían perdido su espacio. Empezó como a generarse una idea de que el cine valía solo para la película ruidosa, con mucho efecto especial, que como que la tenés que ver en pantalla grande, y que este otro tipo de películas, bueno, la podés mirar en la tele y no pierde la gracia, que es algo con lo que yo discrepo. No sé, hace poquito vi una de las películas nominadas al Oscar, que se llama Nomadland, y las imágenes son tan lindas que en una pantalla grande sería divino de ver. Una película re chica que la deben de haber hecho con 10 pesos, pero que la imagen no deja de ser un formato visual el cine, ¿no? Y por más que no tuviera efectos visuales, visualmente era, estoy seguro que le sacarías mucho jugo, la disfrutarías mucho mirándola en una pantalla gigante.
Me imagino, si un cinéfilo como vos defiende así a ultranza el ir a la sala de cine.
Pero claro, se pueden convivir perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco puede ser que la hagamos desaparecer, porque decir, bueno, está la televisión. Pero estaba pasando eso, está como que la televisión, el streaming estaba viniendo a rescate. Pero yo creo que ahora incluso esa ventana que había aparecido me da la impresión de que todos estos anuncios están llevándonos por un camino de que también los tanques van a comerse el streaming, ¿se entiende? O sea, todas estas pequeñas películas o medianas películas que en el cine ya no tienen tanto lugar, que habían encontrado un remanso en el streaming, se van a empezar a ver desplazados, porque mira, Amazon pone 1.000 millones de dólares en El Señor de los Anillos. HBO Max, la plataforma que el otro día te acordás que hablamos, puso 70 millones de dólares para la nueva versión de la Liga de la Justicia, lo que hablábamos la otra vuelta, ¿no? Vayan a saber cuánta plata van a poner por toda esta catarata de cosas de Game of Thrones que se vienen. O sea, no son baratas. Es cosa de época, dragones, cosas fantasiosas. No es barato de filmar. Y tampoco digo que Netflix zafe, porque capaz que no viene con esta, todavía no tiene cosas así Netflix, pero sí que ha hecho mucha cosa de rescatar contenido nostálgico. Hicieron ponerle una versión de, como que revivieron a las chicas Gilmore, por ejemplo, una serie de principios de los 2000 que había terminado hace años. Bueno, ellos le dieron una temporada más, han hecho eso con otras cosas, o incluso Stranger Things, que era original, pero que era como una licuadora de cosas viejas, ¿no? Y si Disney hace, dijimos, 10 series de Star Wars que se vienen, más de 10 series de Marvel que se vienen, hay como una luz de secuelas, de versiones nuevas de cosas que ya vimos, ¿no? Dijimos, Más Barato por la Cena, Cambio de Hábito, o Tres Hombres y un Bebé, o sea, cosas que capaz que nadie estaba diciendo, che, qué ganas de ver una versión nueva de Tres Hombres y un Bebé, ¿no? Pero se viene eso, y capaz que lo ves y decís, ay, pero esto yo ya lo vi, ay, a ver cómo está, a ver si es tan divertida como me acuerdo la versión vieja. Entonces como que apuestan a eso, a lograr esa sensación de nostalgia. Y si eso aparentemente es lo que la gente quiere, porque decíamos recién, son las cosas que vienen con más éxito en cine, entonces es probable que otros estudios, que otros streaming empiecen a ir por el mismo lugar, como ya de hecho un poco lo están haciendo, ¿no? Disney marca la cancha, habitualmente Disney marca la cancha porque es la más gigante, y los otros van a decir, opa, esto funciona, vamos por ese mismo camino. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el espacio para que Disney apueste a algo nuevo? ¿O hay espacio? Capaz que no hay. ¿A algún estudio le interesa lo nuevo, le interesa lo original?
¿Y sí, a vos te preocupa incluso, ahí está, si a algún consumidor también le interesa, claro, lo original?
Hay, no sé qué dicen los oyentes, pero ¿están contentos con volver a ver cosas que les despiertan nostalgia, cosas que vieron de niños o que tienen cierto parecido o que están vinculados con algo que ya saben que les gusta? ¿Es como, con eso basta? O sea, ¿se puede vivir a base de Star Wars y de superhéroes? ¿No es como comer solo comida rápida, sin verduras, con mucho refresco azucarado? Mi miedo, en síntesis, es que en medio de este fuego cruzado de la guerra del streaming, de que están todos compitiendo por ser el streaming que sobrevive, porque ya hablamos la otra vuelta, ¿no? Uno no puede pagar $100 a diferentes servicios de streaming, o sea, en algún momento nos vamos a quedar con dos, capaz, como mucho, capaz que alguno con tres, capaz que muchos con uno, pero es como el momento en el que tienen que apostar todo o nada por ver cuál sobrevive. Tengo miedo que en ese fuego cruzado nos terminemos ahogando entre propiedad intelectual preexistente y nos, como que nos atrofiemos, viste que recién estábamos con la fisioterapia, ¿no? Como que nos atrofiemos y sin posibilidades de ver nada que nos desafíe ni que nos sorprenda.
Gastón, buenísimo el planteo, me pareció súper original, nos dejaste a todos pensando, nos dejaste a todos preocupados entonces, o por lo menos más conscientes de lo que estamos consumiendo y que nos lleva a pensar, bueno, porque viste que al principio te despierta como eso, ay, qué bueno, voy a ver esto que, ¿no? Te recuerda la época aquella en la que viste la primera versión de Cambio de Hábito o demás. Bueno, pero eso, ¿y qué pasa con las creaciones entonces nuevas? ¿Qué pasa con la creación original? ¿Qué pasa con lo original? ¿Qué espacio hay para las creaciones nuevas? Gracias, Gastón, gracias y nos reencontramos próximamente en otro
capítulo
de esta guerra de streaming.
Otra batalla, digámosle.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.